Previsión y finanzas personales. Acompáñenos cada semana para conocer el intrincado mundo previsional desde una perspectiva sencilla y efectiva, con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela, junto a los expertos Cristian Muñoz Ongerer y Eduardo Jerez Sangüesa.
Muy buenas tardes, nuevamente como todos los jueves en nuestro programa Previsión y Finanzas Personales, en este ciclo constitucional, pudiéramos decir. En esta oportunidad nuevamente invitamos al profesor de la Facultad de Derecho en Chillán, Alfonso Enríquez. ¿Cómo está, Alfonso? Buenas tardes.
Muchas gracias, Eduardo. Otra vez, muchas gracias por la invitación a tu programa y poder contribuir a la formación ciudadana de los auditores.
Me imagino que estás con harto trabajo, te he visto en hartos medios, te he visto bastante activo un poco en la discusión.
Sí, mira, es que yo percibo que hay cierto interés en la ciudadanía por conocer algo más acerca del proceso, y como facultad hemos asumido la responsabilidad social que como universidad tenemos también de entregar información a la gente para que pueda votar de una manera un poco más informada.
Perfecto. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cristian.
Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Todo bien por acá?
Recordar a nuestros auditores de que hay un programa previo que ustedes lo pueden escuchar en los podcasts de la Radio Universidad de Concepción. Ahí pueden encontrar un primer programa donde nosotros hablamos de manera introductoria respecto a los procesos constitucionales de los países de la región: Venezuela, Bolivia, Ecuador y Colombia, y hablamos términos generales, bueno, cuáles fueron las cosas buenas, malas de esos procesos, para de cierta forma estar un poquito más informado. Pero en esta oportunidad, recordar también que en el diario Concepción, nuestro invitado Alfonso escribe una columna respecto a los procesos actuales que también les recomiendo seguir. Alfonso, un minuto de introducción general para ir un poco a la pregunta específica respecto a lo que estamos viviendo como país.
Ya, mira, lo que nosotros vamos a comenzar a vivir, lo que la gente tiene que tener muy claro, es un proceso. Ya, es un proceso que tiene tres etapas. En esta primera etapa hay un plebiscito de entrada donde se le va a consultar a la ciudadanía si quiere mantener la Carta Fundamental actual o si quiere dar una constitución nueva. Y la segunda pregunta tiene que ver con el mecanismo para cambiar la Carta Fundamental en el caso que gane la opción apruebo. La segunda etapa tiene que ver con la elección de los miembros de la convención, sea mixta o constitucional. Y el tercer proceso eleccionario es lo que se denomina el plebiscito de salida, donde la ciudadanía va a tener que ratificar o no la propuesta de constitución que haya previamente redactado la convención. Ese último plebiscito, ¿no es cierto?, tendría que darse por ahí por el segundo semestre del año 2022. Por lo tanto, la eventual nueva Carta Fundamental tendría que comenzar a regir por ahí por finales, ¿no es cierto?, del año 2022 aproximadamente.
Perfecto, Alfonso. Entonces, un poco en el contexto, acá estamos recién en el puntapié inicial de un partido que pudiera terminar en el minuto uno, si es que gana la opción rechazo, o también terminar en el minuto 90, que el plebiscito salía, si se acepta o no las constituciones, la constitución en caso de surgir la opción apruebo.
Efectivamente es así, o sea, que la ciudadanía tiene que tener claro que es un proceso donde va a coincidir además con múltiples elecciones, elección presidencial, de alcalde, gobernador, etcétera. Por lo tanto, como ciudadanos vamos a tener que también tener la paciencia por un lado, pero asumir que es nuestro deber cívico participar en un proceso que yo destaco algo, Eduardo. Este proceso de la constitución es histórico, y lo que se decida ahí, sea A o B, va a marcar el destino futuro de las próximas décadas de Chile. ¿Ya? O sea, hay que asumirlo así.
Alfonso, la primera pregunta es, bueno, nosotros, un argumento es que la Constitución del 80 no había un régimen democrático, Muchas veces nosotros vemos de que las constituciones son avances, la entrega de posta de una generación a otro. ¿Hay una posibilidad, de cierta forma, de partir más allá de cero, de romper un poco lo que se ha construido en los últimos 30 años? ¿Hay algún peligro real en una nueva constitución?
Mira, qué pasa que el proceso tiene ciertos límites que la convención va a tener que respetar. Uno de sus límites tiene que ver con aspectos básicos, como por ejemplo, Chile es una democracia, eso no lo vamos a cambiar, Chile es una república, eso no lo vamos a cambiar, el respeto a las sentencias judiciales que se hayan dictado, eso no lo vamos a cambiar tampoco, y el respeto a los tratados internacionales, ¿ya? Este probablemente sea la principal garantía de que el proceso se va a dar dentro de ciertos márgenes que van a dar cierta seguridad tanto a los convencionales como a la población. Por ejemplo,
¿Cuáles son los tratados internacionales?
Mira, un tratado internacional básicamente es un acuerdo entre 12 más estados regidos por el derecho internacional. Ahora, los tratados pueden ser de naturaleza económica, por un lado, que esos tratados se van a tener que respetar también, o sea, ese es un aspecto muy importante, pero hay tratados sobre derechos fundamentales, sobre derechos humanos, que también constituyen un límite al accionar de la convención. Ya, para poner ejemplo hipotético, son cosas que no van a ocurrir, sino que simplemente hipotético, si la convención se le ocurriera eliminar la propiedad privada, es algo que no lo puede hacer porque la propiedad privada está reconocida a nivel de tratados internacionales. Y si eso ocurriese, estaría comprometida la responsabilidad internacional del Estado chileno. Y lo mismo pasa con toda una serie de garantías fundamentales que están relacionadas tanto con derechos civiles como con derechos sociales, con derechos respecto de los niños, de las mujeres, migrantes, etcétera. Hay todo un conjunto de garantías fundamentales que están en estos tratados que constituyen lo que podría ser el puntapié inicial para utilizar tu analogía para entrar a conversar acerca de cuáles son los derechos que queremos reconocer y en qué sentido los vamos a reconocer también.
En otras palabras, Alfonso, el derecho a propiedad, uno ya puede estar tranquilo respecto al derecho a propiedad, que es algo que se da vuelta, que uno escucha como argumento.
Sí, mira, es que lo que pasa es que esto daría, por supuesto, para un programa entero. Lo que pasa es que el derecho de propiedad privada, ¿no es cierto? Así en general, es un derecho que está reconocido en los tratados internacionales y que en toda constitución occidental, ¿no es cierto?, uno lo encuentra como una garantía fundamental, ¿ya? Entonces, eso no está en peligro. Ahora, un tema distinto, Eduardo, que eso yo soy bastante claro, es la manera en cómo se regule la propiedad privada, ¿ya? Que ese es un aspecto diferente, ¿ya? Mira, por ejemplo, en nuestra actual Carta Fundamental, artículo 19, número 24, está reconocido el derecho de propiedad, pero se le adscribe también una función social, ¿ya? O sea, en la Constitución actual, Constitución del año 80, el derecho de propiedad debe cumplir una función social. Entonces, probablemente la relación que exista entre propiedad y bien público o entre propiedad y función social va a ser un aspecto en donde se va a discutir bastante en el sentido de cuáles son los límites, cuáles son las proyecciones de la propiedad privada y cómo se va a relacionar, por ejemplo, con otras garantías fundamentales como el respeto al medio ambiente, con la libertad de enseñanza, etcétera, ¿ya? Entonces, para resumir, la propiedad privada no está en peligro, pero lo que se va a discutir probablemente va a ser cuál es la función social que le vamos a atribuir a la propiedad privada en una eventual nueva constitución.
Alfonso, en relación al tema de que se ha hablado harto, de este tema de partir en una hoja en blanco de los dos tercios para aprobar cada ley, ¿puedes explicar un poco más eso y qué significa cuando tal vez en aspectos importantes no hay un acuerdo de dos tercios?
Mira, por supuesto. ¿Qué pasa? Que para lograr acuerdos respecto de cada artículo, la reforma establece de que el acuerdo tiene que ser por dos tercios de los convencionales, ¿ya? Es un quórum bastante alto y yo celebro que sea un quórum alto porque significa que va a ser muy difícil que una fuerza política pueda imponerse totalmente por sobre el resto, ¿ya? Por ejemplo, estoy inventando, si alguien quisiera establecer un sistema de propiedad colectiva, ¿ya? Es bastante difícil que eso ocurra, porque al menos va a haber un tercio que probablemente se va a oponer a ello, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa si no se llega a acuerdo sobre algún aspecto constitucional importante, ¿ya? Eso significa que respecto de ese punto en específico, no, o sea, va a quedar sin regulación constitucional. Un ejemplo muy sencillo, supongamos que se discute o se discuta acerca de la propiedad sobre las aguas, ¿ya? Y una de las propuestas sea considerar a las aguas como un bien público, ¿ya? Y que ya no, y que ya no exista esta posibilidad de la del derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua. Bueno, en ese punto quizás no exista acuerdo y significa que las aguas, ¿no es cierto?, van a quedar fuera de la regulación constitucional y va a tener que ser el legislador en quien con posterioridad va a tener que resolver ese problema. ¿Ya? Ahora, aquí hay un punto importante también que para mí es una garantía, ha sido súper criticado, por supuesto, ¿ya? Pero para mí una garantía, o sea, primera garantía está el tema del respeto a los tratados internacionales. Segunda garantía está el tema de los dos tercios, ¿ya? Pero la tercera garantía tiene que ver con el proceso de elección de los convencionales. Ya ustedes saben de que aquí se ha discutido de que este proceso va a ser controlado por los partidos políticos, pero para mí es una garantía que, o sea, es un aspecto que yo lo veo positivamente porque implica de que se va a utilizar el mismo sistema que se usa para la elección de los diputados, por lo tanto lo razonable es que esperemos que en la convención exista una representación de fuerzas bastante parecida a la que existe en el Congreso en la actualidad. Y entonces eso va a impedir también en el fondo que en un solo grupo político pueda controlar totalmente la discusión convencional.
Buen punto, Alfonso. Buen punto ese. Es importante estos quórum altos. Muchas veces la gente piensa de que, bueno, ¿por qué? Estos quórum altos lo que buscan, de cierta forma, son acuerdos transversales, que como sociedad tú vayas hacia un camino común y que no sean mayorías simples que vayan cambiando las reglas del juego de un periodo presidencial a otro, por decirlo de alguna forma.
Mira, claro, mira. En el tema que les interesa a ustedes, por ejemplo, de pensiones, previsión, uno lo que esperaría, por supuesto, ustedes son los especialistas, ¿ya? Pero lo que uno esperaría es simplemente algún principio general en esta materia, ¿ya? O sea, no es razonable, por ejemplo, entrar a detallar cómo va a ser el sistema de pensiones, cuál va a ser el porcentaje de cotización, ese tipo de cosas son propias de la discusión legislativa. O sea, lo que uno esperaría en temas de pensiones, de salud, por ejemplo, son enunciados generales, principios, ¿no es cierto?, que permitan orientar al legislador hacia alcanzar esos objetivos, pero sin constreñirlo tanto tampoco. ¿Ya?
Perfecto, Alfonso. Un tema importante en esta constitución es, o por lo menos lo que yo he visto que ha faltado, son acuerdos mínimos que pudieran darse. Uno ve que hay mucha diferencia entre lo que buscan distintas personas que quieren ser constituyentes. Por ejemplo, tenemos Fernando Atria, que de alguna forma no cuestionado, pero dio un ejemplo de derecho a propiedad que a muchos le genera resquemor. Y por otro lado, tú tienes que las personas que a lo mejor debieran estar conversando respecto a un cambio constitucional están fuertes por el rechazo, por decirlo de alguna forma. ¿Qué mínimos debiéramos tener en nuestra constitución que nos dé tranquilidad a todos, que sería como un objetivo inicial, Alfonso?
Mira, es una pregunta compleja y es muy difícil de responder, ¿no es cierto? Porque hay que ir viendo cómo va avanzando el proceso. Aquí veo yo cierto problema, y estoy simplemente con la temperatura del momento. Mira, nosotros estamos en un momento, me refiero a estos meses, ya estas semanas, estos días incluso, que estamos en una situación de mucha agitación social, política, está el cuestionamiento a Carabineros por un lado, los problemas de que suceden en Araucanía, los actos vandálicos en Plaza Italia, en otras zonas del país también. Entonces estamos en un momento de polarización. O sea, aquí tampoco hay que cerrarse a la realidad. O sea, esa no es nuestra realidad ahora, ¿ya? Esa no es nuestra realidad ahora. Ahora, yo lo que esperaría es que al menos la centroizquierda o la izquierda, por un lado, los sectores más moderados y los sectores de centro-derecha también, ya aquí hay que decirlo, traten de generar acuerdos un poco más transversales de esperar que las posiciones que son un poco más extremas, que las encontramos tanto en la izquierda como en la derecha, vayan desplazándose un poco a lugares secundarios, ¿ya? Lugares secundarios. Mira, yo tengo la impresión, y aquí ya hablo ya no como académico, sino que simplemente como ciudadano, tengo la impresión de que la mayoría de los chilenos queremos soluciones moderadas, queremos soluciones sensatas, y no estamos tanto por soluciones extremas tanto de uno como otro lado. Quizás estoy equivocado, Eduardo, ¿no es cierto? Pero esa es la sensación que tengo. Por lo tanto, para decirte algo que yo considero importante, por eso es que la elección de los convencionales va a ser clave. O sea, nosotros como ciudadanos vamos a tener que tener una gran responsabilidad a la hora de elegir a las personas que vayan a redactar la Carta Fundamental. O sea, vamos a tener que conocer bien cuál es su propuesta, ¿no es cierto?, para poder optar por un candidato que genere efectivamente acuerdos y no que vaya a polarizar la discusión.
Perfecto, no coincidimos contigo, Alfonso, en ese aspecto. Si ya estamos en un proceso constituyente, si ya hay un apruebo que logra una mayoría, hay que sentarse a conversar y ojalá que las personas que estén en la constituyente sean personas que aporten, no que generen estas distancias que tú mencionas. Alfonso, nosotros tenemos una constitución del 80, pero a mí me gustaría saber qué cosas buenas tiene esta constitución. Hay un progreso como país, podemos hablar de la desigualdad, etcétera, pero me gustaría saber qué cosas buenas tiene esta constitución que debiéramos mantener. Yo recuerdo, por ejemplo, el tema de la segunda vuelta presidencial, que eso también es bastante interesante, que antiguamente no existía, que finalmente el presidente lo elegía, si es que no había mayoría, lo elegía la Cámara de Diputados. ¿Qué cosas buenas tiene la constitución actual que debiéramos mantener?
Mira, la constitución del año 80 tiene aspectos muy positivos, Eduardo. Yo no soy partidario aquí de hacer un borrón y cuenta nueva. Para darte un nuevo dato, simplemente, la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, cuando termina su mandato, entrega una propuesta de nueva constitución, yo no sé si lo recuerdan, y si uno lee esa propuesta, Eduardo, es una propuesta que mantiene una relación de continuidad muy alta con la constitución del año 80, introduciendo cambios importantes, pero mantiene muchos aspectos relevantes. Mira, ¿qué aspectos a mí me gustaría que se mantuvieran de la constitución del año 80 en la nueva Carta Fundamental? Por supuesto, quizás con una redacción distinta, con, ¿no es cierto?, con una forma quizás diferente, pero ¿qué aspectos estructurales? Sin orden de importancia sería lo siguiente. Primero, Banco Central, ¿ya? O sea, creo yo que el Banco Central es una institución que ha dado estabilidad al país. A mí me parece que de parte de la ciudadanía tal vez exista un cierto desconocimiento acerca de cuál es la importancia del Banco Central, pero ustedes lo saben muy bien, de que si hay una institución que está directamente relacionada con el bolsillo de la gente y que afecta directamente al bolsillo de la gente, es precisamente el Banco Central, ¿ya? La autonomía del Banco Central a mí me parece un aspecto importante. La manera como está regulada la Contraloría General de la República, ¿ya? Creo yo que es una institución que resulta clave para el buen funcionamiento de la administración pública, así que yo la mantendría como está, quizás con algunos cambios estructurales. En aspectos que yo considero importantes, por ejemplo, en materia de derechos fundamentales, o sea, buena parte de los derechos fundamentales que están ahí, especialmente de los derechos civiles, de los derechos políticos, tendrían que pasar a lo mejor con una redacción un poquito distinta, actualizada, porque podemos aprovechar de actualizar ciertas nociones, pero tendrían que pasar muchas de esas garantías fundamentales a la nueva constitución, a muchos aspectos relacionados con la protección del medio ambiente. La constitución del año 80 fue pionera en esta materia de incorporar el medio ambiente como una garantía fundamental. Por supuesto, es una garantía que tiene que ser modificada, tiene que introducirse en algunos conceptos como el de justicia ambiental, un mayor reconocimiento al medio ambiente como un objeto de protección propia, pero es una garantía que tendría que estar en la nueva Carta Fundamental. Si nos vamos a los primeros artículos de la Constitución, hay uno observa ciertos principios que yo encuentro razonables, por ejemplo, circunstancias como que el Estado está al servicio de la persona humana. O sea, ese aspecto resulta clave. Otro punto tiene que ver con la importancia de la familia. Aquí podríamos discutir, que es un tema también interesante, cuál es el alcance de la familia, cuál es la familia que la Constitución protege. Si la familia tradicional o la familia diversa, ¿no es cierto?, como los especialistas lo plantean hoy en día, pero la familia es un aspecto importante también de todo Estado y tiene que estar protegida. La iniciativa privada, la protección de la libertad de empresa son aspectos que son importantes en la Carta Fundamental actual y que tendrían que estar también en la nueva Constitución.
Estamos en el programa Previsión y Finanzas Personales, hoy día junto a Alfonso Enríquez, discutiendo el tema del proceso de reforma de la Constitución. Alfonso, en relación a lo mismo, ¿qué cambios harías tú? Ya hablaste de un poco de qué mantener, y ahora me interesaría ver cuáles serían las propuestas que verías tú para mejorar la Constitución.
Mira, respecto a esto yo tengo una visión, que es mi visión personal, por supuesto, aquí si tú traes otro especialista quizás tenga una visión distinta, pero a mí me parece, Eduardo, que el problema tiene que ver no tanto con la falta o no de más derechos. Yo ahí soy un poco escéptico de que hay que incluir muchos derechos en la Carta Fundamental. Podría ser, ¿no es cierto?, puede ser discutible. Yo creo que el tema central pasa por la discusión o la reforma del sistema político, ¿vale? Es decir, pasar de un sistema presidencial a un sistema quizás semipresidencial, aumentar las facultades del Congreso. Hoy en día el presidente es el que lleva el control de la agenda legislativa, la eliminación de los quórums supermayoritarios. Por ejemplo, hay algunas materias que son muy difíciles de cambiar, reformar, y yo eso lo eliminaría para permitir un poquito la adaptación de la función legislativa hacia los nuevos problemas que van surgiendo. Aspectos que son un poco más técnicos, pero son muy importantes, que tienen que ver con las atribuciones de un órgano que se llama el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Lo que hace este órgano es controlar la constitucionalidad de la ley y tiene una función que se denomina control preventivo. Ya, en la práctica, resumiendo algo que es muy complejo, en la práctica lo que ha hecho ese control preventivo es impedir que muchos proyectos que iban en beneficio de la ciudadanía no se pudiese convertir en ley, porque este tribunal actúa o tiene un poder de veto sobre la voluntad de las mayorías parlamentarias. Entonces yo eliminaría el control preventivo como una forma de permitir que las mayorías parlamentarias se expresen también de una forma mucho más dinámica y mucho más libre. Entonces tú te estás dando cuenta de que, y esta es mi visión, el asunto pasa más que nada por los temas relacionados con el sistema político. Pero algo que yo creo que tendría que ser el epicentro probablemente de la nueva Carta Fundamental tiene que ver con que la protección del medio ambiente, con el desarrollo sostenible y la protección de los ecosistemas, tiene que ocupar un rol central, articulador de toda la nueva Constitución. ¿Ya? Entonces yo iría por ahí, Eduardo. Más Alfonso, cosas también, pero para resumir eso.
Sí, Alfonso, actualmente estamos en un sistema presidencial.
Sí.
Pasar a un semipresidencial es que el Congreso tiene tiene mayores facultades, o sea, podrían colocar leyes sobre la mesa. Eso un poco para que lo entienda la gente.
Sí, es que lo que pasa es que hoy en día, por ejemplo, el presidente de la República es un colegislador, ¿ya? Simplemente para dar algunos ejemplos, o sea, el presidente de la República tiene facultad él para presentar proyectos de ley, proyectos que no pueden ser presentados por el Congreso, por ejemplo. Es decir, hay materias que son de ley, pero que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, no del Congreso, ¿ya? Hay en aspectos que tienen que ver con el control de la agenda legislativa. Por ejemplo, el presidente es el que puede decidir cuáles proyectos tienen o sea, ¿cuáles proyectos tienen que ser discutidos primero y cuáles proyectos tienen que ser discutidos después, por ejemplo. Entonces yo apostaría quizás por eliminar o reducir o modificar esas facultades tan altas que tiene el presidente y darle más atribuciones al Congreso Nacional. ¿Ya?
Ahora, Alfonso, de cierta forma nosotros tenemos cambios presidenciales cada 4 años, donde tú puedes tener un golpe de timón respecto a las políticas públicas. ¿No será un buen contrapeso que cada 4 años nosotros tengamos alguien que dirija hacia dónde quiere ir en línea con lo que votó el ciudadano? Muchas veces vemos que la Cámara toma iniciativas propias que a lo mejor no representan un poco el sentir. Me refiero a que uno vota una línea presidencial. ¿Será que uno ya está acostumbrado? Ayúdanos un poco con eso.
Mira, lo que pasa es que en América Latina hay una fuerte tradición presidencialista, ¿ya? Y esa tradición presidencialista se construye a partir de una desconfianza hacia el Congreso, ¿ya? O sea, eso hay un cierto acuerdo entre los autores de que en América Latina tenemos una fuerte tradición en este sentido y el Congreso en términos generales tiene pocas atribuciones y el Congreso se mira con cierta desconfianza. Ahora, yo con respecto al periodo presidencial no optaría por establecer un periodo de 4 años, pero con reelección inmediata, ¿cierto? Un poquito como lo que sucede en Estados Unidos, pero para permitir de que quien ocupe el sillón presidencial pueda ejecutar su programa de gobierno. Tú tienes mucha razón cuando dices que cuando uno elige un presidente, quiere que que esa persona lleve a cabo ese programa político. Pero en la práctica, Eduardo, en 4 años es muy difícil, porque el primer año es año de instalación y el último año se está pensando en la próxima elección. Entonces tú tienes que el presidente está gobernando, está ejecutando su programa por un periodo de 2-3 años, ¿ya? Y ahí tú tienes poco espacio para poder introducir cambio importante. Entonces yo optaría quizás por fórmulas que tienen que ver con un periodo más extenso, pero sin reelección, 6 años sin reelección, o un periodo de 4 años con reelección. Eso en el caso de que queramos mantener una fórmula presidencial o semipresidencial, porque a lo mejor queremos optar por un sistema parlamentario.
Alfonso, si nosotros tuviéramos un régimen semipresidencial donde el Congreso tiene más atribuciones, por ejemplo, el gasto público, ¿lo podrían determinar el Congreso o eso sigue siendo iniciativa propia del presidente?
Mira, ese resulta un aspecto crucial y va a tener que ser debatido, porque lo que pasa es que en un sistema semipresidencial perfectamente podríamos tener una cláusula de reserva, en el sentido de que las materias que tienen que ver con gasto público o con presupuesto sean de atribución exclusiva del presidente de la República. Pero en un sistema presidencial quizás eso sería, o semipresidencial, eso sería un poco extraño, y nos tendríamos que acostumbrar a que ese aspecto tenga que ser debatido por el Congreso. Pero aquí, ¿no es cierto?, me estoy saliendo un poco de los aspectos propios de mi especialidad, pero aquí hay ciertos modelos comparados también que sería interesante analizar esto quizá a futuro, en una columna, en un programa posterior. Hay modelos comparados de la manera en cómo se diseña el gasto público. Entonces no todo es blanco o negro, en el sentido que esto o es del presidente o del Congreso. Hay modelos que son mucho más intermedios, mucho más flexibles, que a lo mejor podríamos mirar para aprender de esa experiencia.
Perfecto, Alfonso, ya estamos llegando al fin de nuestro programa. Te agradecemos tu tiempo. En recordar que la columna en el diario Concepción de hoy habla precisamente de estos temas de manera general. Obviamente te vamos a seguir invitando, a lo mejor en el futuro ya a hablar temas más específicos según vaya un poco la agenda que vayamos viendo. Y te agradezco, Alfonso, tu participación en estos 2 programas, y te doy unas últimas palabras para cerrar el programa.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy honrado. Y llamar a los auditores a que tomen en cuenta que esto es un proceso histórico y que nuestro voto vale y tiene mucho poder y mucha importancia. Así que hay que tomárselo en serio también este proceso y nosotros como ciudadanos intentar estar a la altura de las circunstancias también.
Perfecto, Alfonso. Muchas gracias nuevamente. Agradecer a nuestros auditores y nos vemos la próxima semana en nuestro programa Previsión y Finanzas Personales. Buenas tardes.
Acabamos de escuchar Previsión y Finanzas Personales. Acompáñenos la próxima semana en este mismo horario para conocer más del mundo de las finanzas y otros aspectos previsionales, por supuesto en Radio Universidad de Concepción.